Me acompaña la licenciada Laisa García Vélez, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y expresidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Saludos.
Saludos, Carmen. Qué gusto estar aquí otra vez con ustedes.
Usted se hizo una cirugía en todo el cuerpo porque está como muy rejuvenecida.
Me fui a coger un poquito de sol ahí a Dominicana con la niña jugando voleibol, así que quizás eso ayudó.
No, ayudó muchísimo. Además que decidió cortarse el pelo y rizárselo, que queda muy bonito. Vino como, yo dije, esa muchacha que de momento no sabía quién era, yo dije, ¿quién será esa?
Y de momento, soy yo.
Era ella. Es mi manera, un poco media burda, pero es mi manera de decirle que se ve muy bien.
Es que no hay como competir aquí, así que...
No, yo...
Se de la trata próxima, de lo que se puede.
En la próxima vez te va a ver, la próxima vez que yo le invite, yo voy a venir con de mala fe. Y está el expresidente de la Cámara de Representantes, el representante por el Partido Nuevo Progresista, José Aponte. Saludos, José.
Buenas tardes, complacido de poder estar con dos bellas mujeres aquí, doña Carmen y doña Laisa. Como usted dijo, podemos tener diferencias de criterio sobre algún tema en algún momento, como lo he tenido con Laisa también, pero el cariño, el aprecio y el respeto, pues siempre está.
Pero no se ponga muy cómodo, ni se te cueste de este lado, porque
pero es que ella yo come gente.
Yo soy inofensiva, pero ella come gente, yo la he visto en acción.
Yo también.
Que me va muy bien a mí aquí.
¿Qué le parece mi editorial sobre la Junta de Control Fiscal y Luma y la gestión del presidente del Senado? Y dígame, ¿usted cree que eso va a fructificar?
Mira, la realidad es que nosotros nos hemos expresado en diferentes ocasiones sobre la función de la Junta y los extremos de la Junta. La Junta es de supervisión. Sin embargo, ellos asumieron en un momento dado, casi desde el principio, una gestión de control y se han ido al extremo. Originalmente ellos dijeron, nosotros vamos a establecer el tamaño del cuarto y ustedes arreglan los muebles. Sin embargo, ellos no solamente están arreglando los muebles, ellos determinan qué muebles entran, se acomodan dentro del cuarto y cuáles se sacan del cuarto y cuánto van a gastar para arreglar el de ellos.
Pero usted sabe por qué lo hacen, ¿verdad? Lo hacen porque pueden.
Ah, bueno, porque claro, tienen porque tienen el mandato.
La autoridad y el mandato.
Porque tienen el mandato congresional mediante la ley promesa para ejercer esa función. Y el Congreso...
Pero la pregunta era si usted cree que va a fructificar ese esfuerzo si le van a
en este momento, como otros momentos que hemos llevado el mensaje, en este momento todavía no va a tener resultado que no sea seguir creando conciencia de que no estamos contentos porque se están extralimitando en los deberes que se le impuso por ley y que ellos están yendo a unos niveles mucho más. Yo no voy a estar a decir que estoy totalmente en desacuerdo con las funciones que ha realizado la Junta, porque como
tú
bien...
Es un dato, no puede estar en desacuerdo porque consolidó la deuda.
Como tú bien lo planteaste, consolidó la deuda, que si no hubiese sido en esa forma, hay quienes dicen que si hubiésemos ido directamente a la quiebra, que no hubiese habido que pagarle a los bonistas lo que se le debía totalmente y que esa consolidación, como quiera, se hubiese podido conseguir. Yo no soy abogado, constitucionalista, pero no
yo
lo
Yo no
creo.
Soy abogado, soy constitucionalista, pero me paseo entre ellos. El tribunal de Boston emitió una sentencia que hay que pagarle a los bonistas.
Correcto.
Que no es todo lo que hubiéramos tenido que pagar.
Que es lo que yo digo.
Pero para nadie le gusta pagar, pero el que tiene carro y no lo paga,
se lo quitan.
Se lo reposeen. Y hay un montón de carros reposeídos que voy a hablar de eso más adelante porque la situación está incómoda. ¿Cómo lo ve la licenciada García desde la perspectiva de un organismo que agrupa a tantos comerciantes y que por otro lado sí ha visto la tendencia del gobierno a gastar de más y no en cosas? Bueno, y los alcaldes están peleando ahí a todo lo que da, ¿verdad? Principalmente los municipios que la Junta dejó fuera. pero hay muchos, no digo que todos, que se meten en unos gastos que no pueden atender, a construir hoteles que no las lo saben administrar, a hacer un coliseo que nunca lo inauguran porque se queda a mitad, a contratar en fiestas patronales artistas que cobran $100,000.
Antes de que la licenciada, en esa línea que tú llevas de lo que en ocasiones se desarrolla en municipios, en el 2001, en mi pueblo San Lorenzo, llegó un nuevo alcalde y inmediatamente comenzó con una idea de un coliseo que al día de hoy, está la estructura. El actual alcalde está buscando cómo ponerlo a operar en otra forma para hacer...
Pero,
porque no funcionó.
Bueno,
empezaron a construir sin permiso de construcción.
Y en Naranjito hay uno que está allí, que nunca pasó nada con
en
él.
En Borrico.
Bueno, licenciada.
A mí me parece que en términos generales, ningún puertorriqueño le agrada la idea de tener a la Junta de Control Fiscal, que es un ente evidentemente que no es electo por el pueblo. Así que ya tiene una carga impositiva sobre lo que la ciudadanía establece con su voto. Así que de entrada eso no es agradable al oído ni a la vista de nadie. Máxime cuando han pasado varias elecciones, así que la ciudadanía con su voto ha respaldado programas de gobierno que entienden que debe ser lo correcto. Sin embargo, hay que ser muy justos y yo creo que el tiempo también ha develado que esa junta, que es carísima para el país, que le cuesta muchísimo al país, que a veces uno se empieza a preguntar si serán los especialistas y los expertos adecuados los que se están utilizando para gastarse esa tonga de chavo. La realidad es que ha tratado de cambiar una cultura económica y legislativa gubernamental que ciertamente nos llevó a donde estamos hoy y que no necesariamente, a nuestro juicio, ha cambiado del todo. Así que no estando aquí...
La interrumpo porque la gente dice, el público, mira, se va la Junta y vuelven y quieren a Puerto Rico. Que no hay confianza en la pureza de los procedimientos y en la prudencia de los gobernantes para controlar el gasto.
Así que yo creo que eso, ahí no hemos sido exitosos. En poder quizás representarle al país que sin supervisión de un ente federal y fiscal puede el gobierno decidir adecuadamente dónde se gastan los chavos que paga el ciudadano, porque al final del día el fondo público no es otra cosa que lo que pagamos todos nosotros para tratar de adelantar a través de planes de gobierno necesidades ilimitadas con recursos muy limitados. Y ahí me parece que es donde está el juego de piernas, en las prioridades.
Eso es un problema que hay que atender. Y las prioridades no es tan difícil de establecer.
No.
La salud,
ahora es lo básico.
La vivienda, la energía.
No hay que innovar mucho. Agua.
Fíjate, Carmen, y en mi experiencia, hay asuntos que de momento uno escucha la discusión en los medios y la opinión pública y le llama la atención porque se tornan contradictorios, y me explico. En el cuatrienio del 2005 al 2008, las críticas tuvieron con José Aponte porque José Aponte quería controlar el gasto del gobierno y José Aponte lo que hacía era entorpecer la administración de Acevedo Vilá, porque inclusive en el Senado, el presidente del Senado, nuestro amigo Kenneth McClintock, llegaba a unos acuerdos con él, contrario a lo que pasaba en la Cámara, y uno lo que quería era entorpecer. Sin embargo, el tiempo me dio la razón.
Que le pusieron un mal nombre a ese grupo. ¿Eh? Los
Pava
Clinton decían.
Sí.
Así le decían.
Y le decían así, por casualmente por esa negociación en que entraron en un momento dado para él mantenerse como presidente del Senado junto con Jorge de Castrofón y otros más, y mantuvieron la mayoría con los votos de la delegación del Partido Popular. Pero en ese sentido, la culpa siempre era José Aponte. Sin embargo, José Aponte mantuvo el mismo presupuesto en la Cámara. No le aumenté al presupuesto de la Cámara. Pude ser eficiente, dejé economías, le serví al pueblo, le serví a todo el mundo, pero seguían echándole la culpa de todo a José Aponte.
Lo que pasa es que la culpa es huérfana, la responsabilidad es de todos. La gobernadora hizo unas expresiones sobre este tema, dice que la Junta interviene en asuntos que no debiera intervenir. En esta resolución del Senado se plantea que el ente fiscal ha impuesto unilateralmente 50 requisitos para su salida que no estaban enumerados originalmente en la ley promesa. Pero hay otro problema. Se ha calentado la cosa, licenciada García Vélez y representante Aponte, porque hay problemas con los municipios. De hecho, hay municipios que literalmente están en la prángana. La prángana es lo peor que uno puede estar, porque eso es lo más cercano, es la etapa antes de uno quebrar. Primero uno cae en la prángana y después, pues, la quiebra ya sería el próximo paso. Y entonces, hay municipios que carecen de empresas, que la gente sale a otros municipios a comprar, o sea, no tienen una economía, tienen poca población, pero que nadie diga que hay que consolidarlo, porque nadie quiere perder la alcaldía, porque en las alcaldías trabaja mucha gente, muchos empleados de todos los partidos, y nadie quiere perder su alcalde y perder su identidad. Pero va a llegar el momento que algo, desde mi punto de vista, algo van a tener que hacer. No sé cómo usted lo ve.
Bueno, yo creo que aquí hay una mezcla de temas que me lleva a verlo en un gran ejemplo, que lo estamos viviendo desde ayer. Se llama el impuesto al inventario.
A eso vamos.
Un impuesto malo para el país, malo para el consumidor. La Junta de Control Fiscal hizo una evaluación en relación a que se podía eliminar ese impuesto de manera progresiva. Se acordó un lenguaje.
Permítame llamar seguridad para antes que usted se vaya de la seguridad.
Se acordó, o por lo menos se dio la impresión de que íbamos camino a la eliminación del impuesto al inventario, con una medida progresiva de congelación por unos años. Reconociendo esto, la necesidad que tienen los municipios y los servicios directos que dan a la ciudadanía, que no fuera de un día para otro, y de sorpresa, como pasa y por qué tenemos la Junta de Control Fiscal, aunque no lo quieren escuchar, esa es la verdad, de repente sale una enmienda, ¿y qué salió? El mago, con un nuevo lenguaje que nadie vio, que quizás se la lo hable en algún momento si alguien lo explica, pero como está allí plasmado, lo que parece decir, ah, mire, si de aquí a 3 años yo no encuentro cómo sustituirle ese impuesto a los municipios, pues esto es sencillo. Ahora todo lo que venda, usted va a tener un impuesto de un 10%. ¿Ves el inventario? Vamos para la venta. 10% a la venta. Realmente, esas son medidas impositivas, contributivas, acuerdos electorales con los comerciantes para que van a progresar a nivel económico el país. Parece que eso, la contestación clara es que no. Pues sabes que ese tipo de acción le falta el respeto al diálogo sobre hacia dónde debe caminar económicamente el país, que no podemos con impuestos más, y que no lo pagan los comerciantes, lo paga el consumidor.
El proyecto de la Cámara 420, que fue aprobado tal y como manifiesta la licenciada, en lo que fue el acuerdo de congelación a 5 años del impuesto sobre el inventario, en acuerdos con los municipios, la Junta, el Ejecutivo, y que en esta semana ha sido aprobado en el cuerpo humano con unas enmiendas que llegan, comienzan a llegar ayer a la Cámara y se comienzan a discutir, porque nosotros hemos sido claros de que ni un impuesto más, y eso estaría contrario a lo que es la política pública de esta administración y de nosotros en la Cámara. Así que cómo vaya a quedar en este momento, pues desconocemos el trámite legislativo. Pero dentro de desconocer, te tengo que decir, o les tengo que decir, que de mi lobo ni un pelo.
Porque desacelera porque la economía. No, las cosas no están como para galletitas, y no, esto porque desacelera la economía.
Porque no está conforme a lo que es la estructura macro Puerto Rico. puede atender un sector, pero debilita a todos los demás, y eso no es lo que estamos buscando.
Y sobre todo que hay alternativas sobre la mesa que la hemos colocado como una alternativa que deben ocultar, como es lo que paga el consumidor puertorriqueño sobre las ventas por internet, y que hay un dinero que, no gracias, que Hacienda levanta anualmente, y lo que estamos diciendo es reconociendo que hay necesidad de los gobiernos municipales. Mira, pues que sea prospectivo, vamos a llenar ese pote, vamos a ver de dónde puede salir. Pero de ahí a este brinco mortal, volvemos al principio.
¿Y por qué no consolidamos municipios?
Mira, el aspecto de consolidar municipios, cuando tú lo miras en la discusión pública, hay unas áreas que se pueden consolidar en lo que son servicios, pero quitarle al ciudadano la oportunidad de quien lo atiende directamente, porque quien brinca, por decirlo así, en un momento de emergencia para los servicios básicos necesarios, inminentes a una población, son los municipios.
Si tienen los recursos. Si aún, no tienen los
aún
recursos.
No teniendo los recursos, Carmen, yo he visto municipios en situaciones económicas bien, bien restrictas, y sin embargo en una emergencia han conseguido, porque el ciudadano particular se hace disponible al municipio.
Claro, pero lo que pasa es que esto toca fondo.
Claro.
Si tú puedes tener la mejor intención, pero si no tienes los chavos, entonces están contando con el fondo de retribución, están contando con de equiparación, están contando con
no, el proyecto en discusión, una de las enmiendas que trae es que se estima un ingreso conforme a este nuevo impuesto de X, pero si no se alcanza el recaudo, le corresponde al Estado.
Y cubrirlo. Cada municipio tiene una asamblea municipal, que es un departamento de recursos humanos, un departamento de esto, es una réplica, administrativamente.
Pero y poner a las personas en contexto, o sea, estamos hablando de un pote de $237 millones. Realmente hay asuntos que revisar aquí de fondo, de contratación, de publicidad, de realmente la gente empieza a preguntarse, pero yo pago impuestos para que le regalen una nevera o una estufa, quien decida el alcalde que se le regale. Pues mira, a lo mejor ya hemos llegado a un punto en el país que queremos que los impuestos se utilicen para las necesidades generales de calidad de vida de todo el mundo. Y entonces plantear sobre un papel en temas económicos sin ningún análisis, porque esto es lo que te digo, que la cultura legislativa no cambia por la noche ahí a rajatabla sin ningún análisis económico. Eso es lo que le está diciendo la Junta: señores, pónganlo sobre papel, sumen y resten, y se darán cuenta que no es viable, que le afecta más, porque buscando 237 millones vamos a terminar con un impuesto, licenciada, sobre la venta, el 10% de 2,000 millones.
Licenciada, esa cultura legislativa que usted hace referencia, yo la traté de cambiar, y usted sabe qué me ocurrió. Tenía manifestación 24/7 frente al Capitolio, dirigida por el hoy senador y entonces alcalde de Comerío, José Santiago, y todos los que se le unían, inclusive el amigo y correligionario mío, Roland Maldonado de Ciales, porque estaban buscando que fuese un impuesto mayor, no menor.
Yo trabajaba así que, allí, presidente, pues, en ese momento, así pues, que me acuerdo, pero la realidad es que el tiempo pasaba.
Pero uno trataba de cambiarlo, y entonces lo que hacían era que...
¿Cuánto tiempo vamos?
Bueno, 2005 al 8, van 20 años.
Uno empieza a preguntarse.
Y uno trataba de cambiarlo, y ¿qué hacían? Caerle encima a uno, porque uno estaba tratando de controlar el gasto al gobierno,
pero
al
Ejecutivo. Pero lo perfecto no puede matar lo posible. Hemos llegado a un punto de no retorno, hay que tomar acción aquí. Queremos ver a la Junta afuera, pero queremos tener un gobierno saludable.
Tenemos que hablar de consolidación de recursos. Porque es que no pueden tener cada uno quiere ser un ejecutivo de un pueblo, y entonces los alcaldes hablan de una manera, y yo no les quito mérito, pero es que si no hay, no hay.
Pero entonces están estos órganos, por ejemplo, Centro de Recaudación de Ingresos Municipales. Dios mío, el nivel de creatividad es negativo cero. Y entonces, tú sabes, lo que ven son leyendas ahí, no son unas realidades económicas. Como único el país puede solventar la falta de fondos federales es con desarrollo económico. Porque el dinero no lo llueve.
Que la propia Junta se supone que una de las cosas que haga
no lo hace. No lo hace. Pues
entonces nosotros tenemos que ser creativos en desarrollar.
Porque este es nuestro país. Ellos van a recoger y se van a ir. Nosotros nos vamos a quedar. Hay que hacer desarrollo económico.
Hay que cambiar muchas cosas y uno no le puede tener miedo al cambio, porque lo único que es permanente en la vida es el cambio. Todo cambia. Usted está, lo acaba de admitir, 20 años mayor.
Ay, yo no...
Lo acaba de admitir hace un segundo.
Yo no sé ni para qué le hice esa pregunta, presidente. Yo no sé ni 5 años tenía yo cuando llegué.
Yo pensé que
precoz.
La vi tan rejuvenecida, yo dije, pero que...
Eso tengo.
Tendrá 20 años, pero si me dice que hace 20 años está en la cámara. Antes de ir a la pausa.
Aquí saca esto de los números, siempre rebota.
Yo siempre estoy sacando números.
Piense bien, está con la mujer noticia.
No, pero déjeme decirle que estamos bien, porque ha aumentado la brecha entre jóvenes y adultos mayores. Según la más reciente actualización del censo, la población de personas sobre los 85 años en Puerto, los 65 años en Puerto Rico, supera en más de 300,000 a los menores de 18. O sea, hay 300,000 más con 65 años o más que menores de 18. Así que fíjense cómo estamos en términos de población, y lo que hay que hacer es, en vez de pensar cómo vamos a solventar esa comunidad grande de adultos mayores.
Yo estoy en esa brecha de los 300,000.
Yo lo sabía.
Y yo me siento...
La media de edad está en esta mesa.
Yo llegaré a eso. Yo en los próximos 5 años yo llego a esos 65.
Y yo te espero.
Usted me espera.
Pero es una realidad, Carmen.
El
tema del reto demográfico en el país no solamente nos pone en perspectiva de mirar cómo vamos a atender a futuro esta población, porque las necesidades
cambian. Y la gente no quería que cerraran escuelas y los maestros sin población, sin matrícula.
Y hace poco hicimos un estudio cualitativo, y ¿qué es lo que dicen las personas? Que el sector comercial, cuando nosotros nos introducimos en este estudio cualitativo de qué es lo que las personas buscan para quedarse en el país, qué es lo que hay que mejorar, qué servicio hay que proveer, cuáles son los comercios que tenemos que abrir de aquí a 15 años, cuáles son los que tenemos que cerrar. Ni siquiera vimos el principal, que fue educación especial. La inmigración del último año en Puerto Rico, o 2 años, ha estado concentrado en que hay una preocupación tan grande, que la educación es tan y tan mala en el país, y que esos servicios de primera para educación especial no los brindan, que tienen que hacer la maleta e irse de Puerto Rico y tener una desintegración familiar en términos de los abuelos, de los tíos, para poder asegurar unos servicios esenciales para los niños.
Lo viví y me peleé, porque una escuela para un niño de educación especial privada me cobraba en kinder $32,000 al año en Puerto Rico.
En el 2005 yo fui a Vineland University, y con un grupo de puertorriqueños que me invitaron allá, y una de las personas que me fue a buscar al aeropuerto tendría 28 o 30 años en ese momento. Se había ido cuando tenía 14 años porque su hermana necesitaba una atención especial en la escuela que no se le estaba brindando, y su mamá había identificado unos familiares allá que se podía conseguir la atención, y se mudaron para allá. Llevaban ya
el
doble
estado,
del tiempo de lo que
el
él tenía.
Estado, José,
y estamos lamentablemente...
El Estado puede resolver. Voy a dar un ejemplo, porque como digo una cosa, digo lo otro. De esa de $32,000 pasamos a una escuela completamente gratuita. Escuela San Juan, que me recibió a Jimmy, que se comunicaban en el idioma que él habla, que es el idioma inglés, porque es autista, y los niños autistas se comunican mejor en inglés, y hoy día es un universitario.
Sí.
Pero hoy día es un universitario, y era gratis, no pagué ni un chavo.
Cuando uno escucha esto,
cuando Yulín llegó, me la quería implosionar, tengo que ir a la pausa, pero no la pude implosionar.